Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 20 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les agradecen que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos analizarán el desempleo y la economía informal en Jalisco. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidio. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Lizeth Becerra Peña. Ella es directora de la Plataforma Economía de Jalisco, CUCEA UDG. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Laura Victoria Rodríguez Zaragoza. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía del CUCEA. Muy buenos días. Y es un gusto recibir al doctor Jorge José Luis Reynoso González, profesor investigador también del Departamento de Economía del CUCEA. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Damos inicio a esta rueda con la intervención de la doctora Diana Lizeth Becerra Peña. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan, los medios que están aquí presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy, pues, traemos a colación un tema muy relevante, muy polémico y sobre el cual, pues, han surgido algunas dudas, ¿no?, en los últimos días: desempleo y economía informal en Jalisco. Primero me gustaría compartir con ustedes por qué es importante que estudiemos estos fenómenos. En primer lugar, sabemos nos damos cuenta que la informalidad representa una barrera para el desarrollo y el crecimiento económico. En este sentido, cuando nosotros estudiamos lo que pasa con el desempleo, en primer lugar, pues nos damos cuenta que es un dato estadístico. Sin embargo, nos sirve como un indicador, es decir, para mostrar qué tan desgastado está el tejido económico y el tejido social. Además de hacer estas mediciones, necesitamos desde la parte académica, desde la parte de la investigación, pues transformar ese conocimiento en acción, es decir, poner al servicio lo que sabemos y todo lo que estudiamos, ¿no? Y este análisis, pues, debe integrar diferentes perspectivas. ¿Para qué? Pues para poder incidir y fortalecer las políticas públicas, promover la formalización del empleo y, sobre todo, pues, alcanzar la mejora de condiciones laborales. Todo esto en conjunto para apuntar hacia un desarrollo y crecimiento económico sostenible y equitativo de nuestro estado. Ahora, para nuestro estado de Jalisco, los desafíos y los principales retos que se enfrenta para combatir a la informalidad, como lo hemos analizado desde la Plataforma Economía Jalisco, pues observamos que esta informalidad se concentra en el sector de la agricultura, la construcción, la parte de los servicios domésticos y el comercio, sobre todo enfatizando en la parte de comercio ambulante. Principalmente se presenta en micro y pequeñas empresas. Observamos que aún persisten barreras y costos altos para que se formalicen los empleos, y esto, pues, es un resultado de la precariedad laboral, todas las condiciones críticas por las cuales se rige la ocupación actual, principalmente por bajos salarios y largas jornadas laborales. Esto, aunado a la incertidumbre económica que presentamos en este momento, si nosotros hemos seguido los datos económicos, empezamos a ver una pequeña desaceleración en la economía de Jalisco, también en el caso de México. Veíamos en el último trimestre, la información más reciente, pues que se mostraba un crecimiento económico pequeñito, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una recesión económica porque no llevamos tres trimestres seguidos a la baja. Entonces, ¿qué sí es lo que observamos? Pues que comienza la desaceleración económica. Y esto, pues, lo vamos a ver reflejado, obviamente, en la pérdida de empleos y el crecimiento de la informalidad. Esto de desacelerarnos económicamente no quiere decir que los empleos que se pierden y ya está, sino que pasan de la formalidad a la informalidad. De alguna manera, pues, se tiene que generar recursos económicos. Y a su vez, observamos dentro de los pronósticos que tienen algunos organismos internacionales, instituciones y demás, pues se pronostica un crecimiento que oscila entre el 1-2% más o menos. Entonces, pues, eso motiva a que hablemos de una desaceleración económica. Ahora, Otro desafío y reto para nuestro Estado para combatir la informalidad son las brechas que persisten tanto de género como educativas, es decir, la parte de género femenino que presenta dificultades, ¿no?, para acceder a estos empleos formales con condiciones relativamente buenas. Y otro punto que también observamos y que lo platicamos en la rueda de prensa pasada, pues esa brecha que se tiene mientras más educación tienes, a veces se dificulta un poco más, ¿no?, acceder a estos puestos con buenas condiciones laborales. En cuanto a incentivos para salir de la formalidad y que esto pueda motivar a que salgamos de ahí de la oscuridad, pues encontramos en primer lugar la parte de los incentivos fiscales. Si las organizaciones se encuentran en la formalidad, pues podemos tener acceso a exención de algunas obligaciones fiscales, esta parte de facilidad de incorporarnos al SAT, podemos acceder también a incentivos financieros y crédito de manera formal, como acceder a, por ejemplo, a NAFIN, a FIRA, apoyos que da la SEDECO en el caso de Jalisco, tener acceso a seguridad y beneficios laborales, también algunos incentivos administrativos y de simplificación, por ejemplo, la parte que está impulsando el gobierno del estado para digitalizar trámites y simplificar los procesos, obtener certificaciones y que esto a su vez permita, aunque sean pequeñas empresas, pues participar en las licitaciones públicas e insertarse en las diferentes cadenas de suministro, ¿no? Además de tener acceso a apoyo técnico y capacitación, como algunos cursos de formación empresarial que son gratuitos, asesorías para la formalización, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, específicamente CUCEA, pues se está impulsando a través de la División de Contaduría la formalización de los productores de agave. Entonces, estos casos pueden ser incentivos para salir de la informalidad. Y bueno, a continuación mis colegas nos darán datos a profundidad sobre qué es lo que está pasando en nuestro estado.
Muchas gracias, doctora Diana Lizeth Becerra, por su exposición. Escuchamos ahora con atención a la doctora Laura Victoria Rodríguez. Adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar continuidad un poco a esta introducción que nos aportaba la doctora Diana y hacer como el paréntesis, ¿no?, que esta información que estamos por presentarles, tanto el doctor Reynoso como yo, pertenece al trabajo que hemos estado haciendo como parte del módulo 4, pues, de la Plataforma de Economía de Jalisco, ¿no? ¿Y por qué la importancia de abordar este desempleo y esta economía informal en Jalisco? Pues porque tiene consecuencias, como bien puntualizaba la doctora Becerra, tiene consecuencias en lo económico, pero también pues en el tejido social, en la estabilidad que podemos tener en lo privado, en el acceso a servicios, demás, ¿no? Esta información es una actualización respecto a la situación del empleo, pero tiene algunos matices que quisiéramos compartirle, ¿no? En cuanto al desempleo y la informalidad, bueno, nosotros ya hablábamos un poco de eso, como mencionaba también la doctora, en la rueda de prensa pasada del 19 de marzo, dos meses atrás, con información oficial de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que misma que todavía no sale el primer trimestre de este año, pero que podemos hablar un poco respecto a estas dos características, ¿no? Recordar que tanto el desempleo como la informalidad forman parte de la fuerza de trabajo. Esta población económicamente activa que o bien tienen un empleo o bien son los que están buscando ese desempleo, son los que están buscando un empleo. Y en la informalidad, pues los que no tienen acceso a prestaciones, que están en sectores o en empresas que no están reguladas, que no presentan declaraciones, que evaden cargas impositivas y demás. Entendemos que es probable que hayamos visto en redes o en algún noticiero o en alguna, pues sí, principalmente en redes sociales, ¿no?, que han salido notas o noticias al respecto. Algunas hablan, por ejemplo, en la primera flecha que se encuentra en la parte de arriba, pues habla de ciclos anteriores, ¿no?, que cuánto es la población económicamente activa, que más o menos la mitad se encuentra en la informalidad en 2024, pero se ha estado compartiendo nuevamente esta nota y de repente se puede tomar como si fuera una cifra actual. Entonces eso es importante también que nosotros tengamos en mente, que no necesariamente que se compartan quiere decir que siga siendo lo que está siendo válido, ¿no? También alrededor de finales del año anterior se esperaba por parte del Colegio de Contadores un aumento en la informalidad en el estado por las distintas reformas laborales que están en marcha, ¿no? Como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el incremento al aguinaldo, el incremento prima vacacional, implementación de algunas otras reformas que están pues preocupando a los empresarios, a los emprendedores y en general pues dan como esta incertidumbre. Se espera, por ejemplo, de parte del Colegio de Contadores que la informalidad aumentara de un 54 a un 60%. ¿Por qué? Pues por la respuesta de los empresarios para poder hacer frente a todas estas reformas. Por ejemplo, también en las plataformas digitales, ¿no? Esa dependencia o no de la misma plataforma digital de todos estos repartidores y pues eso genera incertidumbre. Respecto al 2025, bueno, ya entrando como en estas cifras de lo que va del año, se habla más bien de reducción del desempleo, que estamos debajo de la media nacional. Ahorita les voy a presentar algunas gráficas como para apoyar esto que estoy mencionándoles. Y como mencionaba la doctora Becerra, ¿no? Hay algunas convocatorias, voy a mencionar alguna que está por iniciar, ¿no? La generación de empleo y talento, Crecer al Estilo Jalisco, pues que está por abrir, todavía no tiene fecha, pero que ya están incluso publicadas las reglas de operación y todo para poder hacer frente a estos miedos, ¿no? También se encuentra, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, que han aumentado el empleo y el salario promedio con el que cotizamos los jaliscienses. Entonces, en comparación de la situación a nivel nacional, nosotros nos encontramos como en buenas condiciones, ¿no? A nivel nacional, el desempleo ha aumentado en comparación con el año anterior, pero en Jalisco, pues no es el caso. Y es lo que quería compartirles, ¿no? Les decía yo hace un momento que las cifras pues todavía no están publicadas, no sé si ustedes alcanzan a ver mejor que yo, ¿verdad? Pero salen publicaciones cada cierto tiempo de parte del INEGI. En el primer cuadro que dice indicadores de ocupación y empleo, pues tenemos cifras mensuales que hablan a nivel nacional, las últimas disponibles son con referencia a marzo y fueron publicadas en abril. Son algunas de las que voy a compartirles o a mostrarles, pero las que podríamos utilizar ahora sí para hablar más a detalle, con microdatos, con tabulados, con gráficos específicos respecto a Jalisco, son las de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que utilizan información trimestral y que todavía no se publica la del primer trimestre de este año. Estábamos, de hecho, el 27 de mayo, ¿no? Una semana de que se publique la nueva información, que son los que están subrayados en amarillo en la pantalla. Respecto a algunos indicadores que, bueno, del cierre del año pasado podríamos tomar en el renglón 3, 4, como quinto, en cuanto a la población ocupada, tenemos lo del cuarto trimestre del 2024 y vemos que Jalisco tiene cerca del 6.5% de la población ocupada del país. Los trabajadores registrados en el IMSS son aproximadamente el 9%, los patrones igual 9% y aproximadamente 6.5% de las empresas se encuentran en Jalisco, ¿no? Entonces estos indicadores se han mantenido, pero quisiera más bien que notáramos los que nos reúnen el día de hoy, ¿no? Este interés por la, en el INEGI le llama desocupación, es este desempleo del que nosotros estábamos hablando, y aquí tenemos cifras de marzo del 2025. En morado, casi al extremo derecho, se encuentra Jalisco, con una cifra de desempleo de 1.22%, es el 1, 2, 3, el cuarto de los que tienen la cifra de desempleo más pequeña, y la media nacional se encuentra en el 2.22, entonces es lo que les decía, ¿no? En comparación de los otros estados o las otras entidades, bueno, nos encontramos en una situación, digamos, de ventaja al respecto. Los estados que se encuentran en peores condiciones respecto al desempleo, pues Tabasco, incluso Ciudad de México, ¿no? Con todo este dinamismo que presentan pues las mismas entidades. En particular en Jalisco ese 1.22% sigue siendo la barra morada que se encuentra hasta el extremo derecho porque es la última disponible, pero vemos cómo ha tenido como un comportamiento cíclico, ¿no? De bajar, subir, pero ahora se encuentra en una parte de las más bajas de los últimos meses con el 1.22%, entonces estas notas que les decía que se han estado compartiendo respecto a que estamos con mayor desempleo, bueno, no son la cifra más actual, ¿no? Eso en cuanto al desempleo. Ya con el doctor Jorge, que será quien les va a compartir la parte cuanto a la informalidad, y después pues pasaremos a qué implica, ¿no?, esta información, estas consecuencias. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Rodríguez Zaragoza. Entonces, escuchamos con atención al doctor Jorge José Luis Reynoso González.
Muchas gracias. Lo que yo les quiero platicar es que todavía no tenemos datos para Jalisco sobre de la ENOE sobre informalidad, ¿verdad? Se publica en el 27, pero una manera de que nos aproximemos es analizar el mercado laboral formal, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer a través de... lo podemos a ver a través de los registros administrativos del IMSS, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que, quisiera puntualizar que para tomar este indicador como para acercarnos a la informalidad, vamos a suponer que la población económicamente activa ha permanecido medianamente constante, ¿verdad? Entonces, algo que podemos analizar de esto es que si los afiliados al IMSS aumentan, pues la informalidad podría disminuir, y si bajan, la informalidad podría subir, ¿no? O permanecieran constantes, también podría subir. Entonces, en este caso, nosotros podemos analizar que el registro de nuevos de patrones en el IMSS, en el punto más alto fue en el 2023 y 2024, y comenzó a disminuir. Sin embargo, el registro de empleos formales de trabajadores ha aumentado, y en marzo llegó a su máximo histórico, ¿no? Entonces, que es con 2,054,835. Esto nos acerca un poquito, ¿no? El dinamismo del mercado laboral pues ha incrementado un poco, ¿no? Entonces, esto indicaría que la informalidad podría disminuir en este periodo, ¿verdad? Los sectores afectados, si nosotros podemos ver que los patrones principalmente en el comercio fue donde cayó en valores absolutos más fuerte, y en términos relativos en la industria eléctrica y capacitación. En cuanto a trabajos, a trabajadores, podemos ver que la industria de la construcción el comercio es el con mayor trabajadores formales, y es el que menos disminuyó en términos porcentuales, ¿sí? Otra cosa es que el sector que más creció fue el de industrias de la transformación, y el sector de la construcción, de la industria de la construcción. También podemos ver que en Jalisco, con datos del IMSS, los empleos formales nuevos fue en el 2025, pues no fue tan considerable como a 2022-2021. Si nosotros podemos ver en el incremento en el 2021 y en el 2022, pues puede ser el rebote de la pandemia, ¿no? Es como un efecto rebote. En el 2025, pues comparado con el marzo anterior, pues se creció en 28,754 empleos. También podemos ver que los empleos formales principalmente se concentran en nivel servicios, en el sector servicios y en el de comercios. Otra importante es que la principal población, cuando hablamos de distribución por edades, se encuentra principalmente entre 25 y 34 años, mayor concentrado, excepto que los de 49 y más. Y bueno, algo que lo que les estaba presentando era información del IEG con datos del IMSS y nosotros sacamos datos más un poquito más actuales que son correspondientes a abril. Entonces lo que podemos ver es que nosotros tenemos empleos formales y los podemos dividir en permanentes y eventuales, ¿no? Entonces en abril hay una ligera disminución en el total de empleos formales y principalmente se debe a la disminución en empleos eventuales, ¿no? Y solamente tuvimos un incremento en permanentes, en empleos permanentes. Entonces, ¿qué sugiere esto? Pues el que haya mayor empleos formales permanentes, pues podría ser una señal de estabilidad y confianza, estabilidad económica y confianza empresarial. Sin embargo, también tenemos que el empleo eventual, este nos ayuda a, o es bueno que aumente, porque amortigua la dinámica del mercado laboral. Entonces, el que haya disminuido, puede ser por dos opciones, por dos temas, puede ser por cuestiones estructurales y cuestiones estacionales. Si son estacionales, pues no pasa nada, pues es algo esperado, y si es estructural, ahí sí ya tenemos un problema que podría ser ligado a un menor dinamismo económico y a incertidumbre empresarial, como lo decía la doctora Diana. Entonces, en términos generales, esta disminución del 0.2% en la afiliación al Seguro Social, no es necesariamente preocupante, porque podría ser por ajustes del mercado laboral debido a la rotación natural de la dinámica, ¿verdad? Entonces, con datos más certeros, pues esperaremos los datos de la ENOE, ¿verdad? Para poder hacer. Pero con esto podemos irnos aproximando, podemos ir haciendo algunas previsiones.
Sí. Muchas gracias, doctor Reynoso González, por su exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. ¿Qué ha faltado para que las personas que están en el comercio informal o en el emprendimiento se incorporen, por ejemplo, a estos programas como del SAT, que tiene beneficios para que te incorpores a la formalidad? ¿Qué ha faltado? ¿Ha faltado difusión o qué ha faltado para que la gente se integre al comercio o a las actividades formales?
Pues principalmente lo que observamos que ha faltado es la reducción de la burocracia. Ese es uno de los puntos principales. Hay algunos trámites, digamos, es como una cadena, ¿no? Entonces hay algunos trámites que nos los pide una dependencia, luego vas a otra dependencia, te solicita los mismos trámites. Entonces eso va siendo como una bola de nieve y recordemos, lo más valioso que tenemos nosotros pues es el tiempo. Entonces parte como de los planes que se están llevando a cabo a través de las diferentes estructuras de gobierno es justo esto, con la digitalización de los trámites, evitar que se repita, ¿no? Algún documento, algún trámite que necesitas para poder avanzar a manera de tener como ese concentrado. Esa es una. Dos, hace falta también mayor información hacia la ciudadanía en general. Es decir, conocer los regímenes que existen, los beneficios que se tienen cada uno de ellos, cuál es el ideal, ¿no?, de acuerdo a la actividad que realizamos. Entonces, también es un poco de información y de cultura, digamos, contributiva. No solamente saber que tenemos que pagar impuestos porque pues es una obligación de todos los mexicanos, sino saber en cuál de esas figuras es lo óptimo para nosotros, ¿no? Segundo, si estamos ajenos, o mejor dicho, tercero, si estamos ajenos a esta información, pues va a ser más difícil acceder a estas capacitaciones que ofrece de manera gratuita tanto gobierno estatal como gobiernos municipales, porque es justo como uno de los incentivos que se tiene para dejar la informalidad y parte de reforzar, ¿no?, toda esta parte de incorporar a la formalización.
La siguiente pregunta.
Desde su punto de vista, ¿cuál sería la expectativa para los próximos trimestres de acuerdo a esta desaceleración económica que se ha visto en este primer trimestre?
Pues, de acuerdo a las cifras, esperamos que sea un crecimiento moderado para evitar una desaceleración mayor. Lo que les comentaba, a nivel nacional se estima un crecimiento alrededor de 1-2%, y recordemos que Jalisco pues tiene un comportamiento similar, incluso suele ser mejor que el promedio o lo que se observa a nivel nacional. Entonces creemos que con estas iniciativas que se han estado impulsando desde el gobierno del estado, pues podamos tener mejores resultados y la desaceleración sea menor.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Núñez de Canal 6. Y bien lo decían, hay un rebote a manera de lo que corresponde a la época de la pandemia. ¿Qué tanto afectó a Jalisco pues este ciclo de la pandemia y qué tanto se ha recuperado hasta el momento en el tema de la informalidad aquí en la entidad?
Doctor Reynoso, adelante.
Bueno, en mi opinión, el mercado laboral tuvo una recuperación relativamente favorable en temas de la pandemia, o en el periodo de la pandemia, pues la informalidad tuvo, pues fue resiliente, ¿verdad? El mercado laboral fue favorable, disminuyó un poco la informalidad, y como lo veíamos en la rueda de prensa anterior, pues habíamos visto que la informalidad, el desempleo iba en disminución. Entonces, creo yo que ahora lo que nosotros nos tenemos que preocupar es por generar una estructura institucional en un futuro que tenga menos incentivos a la informalidad, ¿no? Todo esto, como lo decía la doctora Diana, se trata de incentivos para participar en la informalidad. Entonces, entre trámites, pero también hay una estructura institucional que nosotros tenemos para incentivar esa informalidad, ¿verdad? Entonces, incluso el salario contra las prestaciones, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podemos analizar. Y, pues sí, en cuestiones... creo que ya la pandemia nos sirvió de aprendizaje para tratar de tener un marco institucional que pueda amortiguar esto.
Doctora Rodríguez, ¿gusta usted complementar?
Sí, muchas gracias. Creo que, voy a unir un poco la respuesta a las dos preguntas, porque siento que tienen mucho en común, sobre todo porque después de la pandemia, el cómo vemos el tiempo y lo digital cambió, ¿no? Entonces, el nosotros disponer de cierto tiempo para poder hacer estos trámites, pero también decir es más rápido con la digitalización y saber que existe una cosa que se llama brecha digital, ¿no? Que no todos podemos usarlo de la misma forma o no tenemos acceso. Bueno, en ese sentido, habría que ver qué tan importantes son estas mesas de trabajo que se hacen, por ejemplo, desde el gobierno, claro, con convocatorias y demás, pero también desde la academia. O sea, nosotros esta unión que hay con empresarios, con emprendedores y poder proveer capacitación, información y decir, oye,
qué necesidades tienes para poder responder a estas reformas laborales que vienen, qué situación se ha presentado con tus empleados para poder anticiparnos, ¿no? Entonces, todo esto de la disponibilidad de tiempo que tenemos, la digitalización, el cómo lo enfrentan los emprendedores, el cómo lo enfrentan los empresarios y además la personalización que necesita para cada uno de los sectores, ¿no? O sea, la pandemia, por ejemplo, retomando la pregunta que hacías, Pablo, es decir, la pandemia afectó a los sectores de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, muebles, pues tuvo una recuperación porque supo adaptarse a lo digital, supo responder a las necesidades, pero también fueron necesidades que surgieron en ese contexto. Y el restaurantero, por ejemplo, pues tuvo que responder de una forma totalmente distinta porque no nos podían vender la comida en digital, ¿no? O sea, sí pudieron responder con esta premura y con estas herramientas, pero cada uno con sus características en lo particular, y creo que ahí convendría como ese matiz para cada una de las necesidades, ¿no? Que en todos los sentidos buscan cubrir la parte económica, el responder al beneficio económico que quiere tener la empresa, pero también el beneficio social o personal para los empleados, para la fuerza laboral, que era lo que abordábamos hoy, ¿no?
La siguiente pregunta.
Bueno, buenos días. Para el periódico Contienda, dos factores. Hoy en la mañana informa los economistas en la televisión que el peso mexicano está fuerte, pero en Jalisco estamos viendo que debido a los acontecimientos que está pasando, los inversionistas ahorita no están haciendo inversiones como se había dicho en los fraccionamientos, en las fábricas. ¿Eso cuánto consideran que puede seguir afectando a Jalisco? ¿O qué nos falta para el arranque definitivo? Porque Jalisco no puede irse quedando a la deriva. Muchas gracias.
Doctora Becerra.
Sí, como lo menciona, ¿no? Hay un factor muy importante que nos está haciendo mucho ruido, la parte de la inseguridad y la certeza jurídica para conservar y atraer nuevas inversiones, pues está, digamos, de cierta manera retrasando un poco, por ejemplo, este fenómeno del nearshoring, ¿no? La relocalización de las cadenas de valor por la geografía y demás características que tiene nuestro estado. A pesar de estas situaciones que hemos observado en las últimas semanas, pues previo a ello sí se concretaron algunas inversiones. Sin embargo, pues esto puede retrasar o incluso, como ya lo mencionaba, pues alejar, ¿no?, ese capital que venía hacia Jalisco. Entre eso, que no depende el 100% de los empresarios, sino es más bien una cuestión a nivel institucional, nuevamente, como lo mencionaba el doctor Jorge, pues creo que podría llegar a afectar. Otra cosa que también puede estar alejando o retrasando estos temas, está también la noticia de los aranceles hacia las remesas, ¿no? Entonces, parte de algún flujo de efectivo que podría traducirse en pequeñas inversiones también, pues digamos que podría estarse alejando. Entonces, esperamos que el panorama mejore un poco en el mediano plazo, tal vez no en el corto, pero en el mediano plazo, para justo, como lo mencionaba hace un momento, pues que sea una desaceleración no tan pronunciada.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Nos mandan varias preguntas. La primera es, ¿a qué se debe que Jalisco tenga mejores indicadores económicos en comparación al resto del país?
Doctora Rodríguez.
Bueno, creo que caben diferentes respuestas en esta, y a lo mejor diferentes para cada uno de los panelistas, ¿no? Pero digo, considerando el historial en lo que hemos estado analizando nosotros, creo que es la representatividad que tiene la entidad, ¿no?, a nivel nacional. O sea, es como un referente, incluso, por ejemplo, en CUSEA, ¿no?, cuando se va a lanzar un nuevo producto o una nueva marca o algo, es como intenta en Jalisco, intenta en Guadalajara, que es representativo a nivel nacional, ¿no?, porque es más receptivo, porque tiene como pequeños micro México dentro del mismo territorio, y además en cada uno de los indicadores que podamos ver, por ejemplo, no solo los económicos, también los poblacionales o demográficos, ¿no? ¿Cuántas personas viven en México? Y el porcentaje, un porcentaje importante, pues que estamos en Jalisco, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, también, ¿qué se conoce de México? Muchas de esas cosas se encuentran en Jalisco. Creo que tiene mucho que ver con esta importancia tanto cultural que se refleja desde luego también en lo económico, este dinamismo, esta respuesta a las inquietudes, a las necesidades y también el que somos, se me ha ido la palabra, pero que hay un poco de cada uno de los sectores importantes. O sea, tenemos el sector tecnológico, tenemos el sector inmobiliario, tenemos el sector gourmet o restaurantero. Entonces creo que eso ayuda a que estos indicadores vayan como en mejores condiciones que el referente nacional.
Doctora Becerra.
Para abonar un poco a lo que comenta la doctora Laura, pues en este sentido, además sabemos, ¿no? Jalisco es conocido como el gigante agroalimentario, pese a las condiciones que tiene el sector a nivel nacional, aún así Jalisco sobresale, ¿no? Hace falta cosas por hacer, claro que hace falta, pero eso nos ayuda pues también a destacar. Se menciona también algo importante cuando voltean a ver a nuestro estado, es el capital humano. Nosotros somos muy valiosos en términos de capital humano, es decir, cuando llegan las empresas a instalarse a Jalisco, además de los factores de localización, de la diversidad, de la biodiversidad que tiene y demás, uno de los referentes, o mejor dicho, factores por los cuales se decantan por llegar a la entidad, pues es la formación de capital humano, es decir, tenemos trabajadores que están formados técnicamente. Hay que reforzar esa parte también, pero digamos que suena o somos atractivos en ese punto, ¿no? También somos conocidos como el Silicon Valley mexicano, entonces las empresas o parte de sus cadenas de suministro pues han llegado acá a Jalisco. Y algo que fue muy importante durante la pandemia, que ya lo mencionaba la doctora Vicky, pues todas esas formas en las que nosotros dimos respuesta fueron, digamos, acciones atinadas, pero sobre todo fueron acciones muy puntuales y las decisiones fueron tomadas a tiempo. Recordemos también que parte de lo que somos ahora en la plataforma Economía de Jalisco, pues nació justo durante la pandemia. Entonces, eso hace también pues que nos volteen a ver, además como Universidad de Guadalajara, ¿no? Que tenemos toda una gama de investigadores y docentes bien preparados y que sobre todo pues que nos ponemos al servicio de la sociedad jalisciense.
Vamos a la siguiente pregunta.
También preguntan, ¿esas tendencias económicas seguirán en el segundo semestre del año?
Doctor Reynoso.
Bueno, en cuestión del el mercado laboral, lo que nosotros vimos en el inicio del primer trimestre, que es abril, podemos ver que el mercado laboral se está contrayendo, ¿no? Entonces, esperemos que no siga esa tendencia, pero si sigue esa tendencia, pues sería una mala expectativa, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, la última pregunta es, ¿dónde se pueden consultar esas estadísticas?
Pues aquí les compartimos en la pantalla, está la página web de la plataforma Economía de Jalisco, economiajalisco.qcea.udg.mx. Ahí encuentran todos los reportes, documentos, infografías, tableros interactivos, donde tenemos información no solamente de mercado laboral, sino también de economía sectorial, tenemos cuestiones de pronóstico y monitoreo económico, economía, sustentabilidad y medio ambiente, políticas públicas, finanzas públicas, y aquí les dejamos pues nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener información que es gratuita, acceso libre para todos y pues que está respaldada, ¿no?, por una institución como la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctora Becerra, con esta última información acerca de dónde pueden ustedes poder accesar a estos esta información que hoy nos dieron a conocer en la rueda de prensa. Damos por terminada la misma. Le agradecemos a nuestros especialistas del CUCEAL que nos hayan acompañado esta mañana, pero sobre todo a ustedes les damos gracias por la difusión de esta información acerca del desempleo, de la situación del desempleo y de la economía informal en Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente martes. Gracias. Muy buenos días.